to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos a hablar aquí con nuestros invitados en el día de hoy. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo, muy bien.
Qué alegría me da esto, que vengáis radiantes, claro que sí, y felices. Claro que sí. Javi Vitoria, ¿cómo estás?
Bastante bien.
Bueno, vale, ya hemos superado algo. Muy bien, bastante bien.
La media es 7:15.
Sí, digo, Pedro Luis Arias.
Bien.
Vale.
Bien, bien, bien.
Ah, bueno, vale, vale, porque ya pensaba, digo, ¿cómo? Estamos degradando ya aquí...
Bajando
el bienestar. Niveles, sí, sí. Bueno, vamos ahora, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 para que dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, una jornada en la que vamos a recordar, primero, que Pedro Sánchez, ayer, en 8 minutos, desde luego lo que hizo fue presentar de nuevo su candidatura para continuar adelante. Dijo, seguiré. Así que seguirá. No ha habido dudas después de 5 días. Había cierta incertidumbre. Para algunos dice que simplemente una teatralización, una puesta en escena, marketing político, lo que fuere. Pero Pedro Sánchez va a continuar. Eso sí, dijo que va a hacer un punto y aparte y que hay que hablar de la regeneración democrática, cosa que luego, simplemente con ese enunciado, empezó a poner muy nervioso a mucha gente. No sé por qué. Pero bueno, vamos a entrar luego en detalle a ver qué percepción tenéis. Primero, bueno, ¿qué percepción tenéis del asunto? Javier, que estás como meditabundo. ¿Qué lo has pensado ya cuando venías para aquí?
¿De cuál asunto?
No, digo, ¿qué te ha parecido? Que Pedro Sánchez al final alumbre y diga que sí, que continúa. ¿Que era previsible?
No tengo calificativo. Sí, me parece sorprendente todo lo que ha ocurrido.
Sí.
Nada más. No voy a poner calificativo. O sea, porque, a ver, hay una cosa que no sabe más que él. Si la decisión primera de presentar una carta para la ciudadanía, si con independencia de que la podemos juzgar un error político o no, si lo que decía era verdad o era puro tacticismo. Eso solo sabe él. Solo sabe él.
Sí, sí,
y yo,
sí.
Por lo tanto, no tengo calificativo. O sea, tendría... No te, hombre, siguiendo en el asunto, ha evitado un descalabro bastante importante, ¿eh? Porque si ahora...
Dices políticamente.
Claro, porque cómo se le sustituye, la solución de sustituir leyes, el tema del PSOE y tal cual, todo eso era muy complicado, pero vamos, no tengo calificativo para lo que ha ocurrido.
Pedro Luis.
Yo creo que nos falta esa información a la que alude Javier, ¿no? Es decir, si ha sido algo muy pensado, si ha sido algo más fruto del calentón cuando se entera que su mujer pues ha sido por lo menos imputada, si ciertamente estos 5 días han servido para elaborar algún tipo de respuesta y por lo menos pergeñar cuáles pueden ser las líneas de futura actuación, o ha sido más una maniobra para llamar la atención y dar una sacudida, una situación que ciertamente es preocupante. Claro, nos falta información a la hora de calificarlo. Sí que creo que desde el punto de vista de la estabilidad política, pues es mejor que siga, que entrar en una dinámica que no sabíamos dónde nos iba a llegar, si a unas nuevas elecciones, si a un nuevo presidente del gobierno del Partido Socialista, en fin, ahí había una serie de incógnitas que, bueno, pues de alguna manera se han evitado. Pero dentro de unos meses, pues igual decimos, qué bien, ¿no? Oye, se ha producido una cierta regeneración del debate político en este país, o no. Pues dijimos, pues no ha sido para nada. Esto ha sido una pérdida de tiempo, a mucho teatro.
Se ha agudizado.
O se ha agudizado, es decir, mucho ruido, claro. Y pocas nueces, que se dice con la sabiduría popular. Pues es difícil, en este momento es difícil saberlo. Bueno, la expectativa es, digamos, deseable, pues es que efectivamente... se adopten una serie de medidas o se aprueben unas determinadas leyes o se consigan algunos cambios de las formas y también a veces en el fondo, pero sobre todo en las formas, de manera que pues la política en nuestro país siga por otros carriles, de un mayor respeto, que los debates sean debates no desde el esperpento, sino debates de contenido, de fondo, que no se utilice el insulto, que los medios de comunicación, evidentemente lo necesitan más unos que otros, pero los medios de comunicación se conviertan en eso, en medios de información, en los que puede haber opinión, pero lo que no debe haber es desinformación, dar eco a bulos, amplificar, como se dice ahora, fake news, ¿verdad? Pues bueno, todo este tipo de cosas que lamentablemente pues están a la orden del día.
Sí, yo vamos, la verdad es que nadie sabe si lo ha hecho como estrategia o como algo emocional, ¿no? Como persona, ¿no? Nadie lo sabe. Aunque yo aunque soy ingenuo, me inclino a pensar que efectivamente a Pedro Sánchez ha llegado un momento que ha dicho ya basta, no puedo más, ya basta. Tengo que repensarme esto. No tanto el seguir o no seguir, tengo que repensarme todo esto. ¿Eh? Ayer decía que se hacía él una autocrítica. ¿Eh? Que no haber prestado atención a este asunto, ¿no? Pero, por otro lado, esta situación de estos días nos ha dado para escuchar, es muy importante al resto, para escuchar frases como que es un blandito, que, joder, que se ha tirado para atrás, que se rinde, y a mí eso me hace pensar, digo, vamos a ver, o sea, los hombres no pueden rendirse, no pueden llorar, no pueden ser blanditos, no pueden tener problemas emocionales graves. ¿Eso es machismo o no es machismo? Bueno, eso es lo que hemos estado escuchando. Y aparte de eso, incluso llegan a insultarle, a decirle, ha hecho usted el ridículo. Yo creo que el ridículo es, por ejemplo, ir a Bruselas y tener que pedir un traductor para hablar en inglés. Yo creo que eso es hacer el ridículo a un líder de la oposición. Pero bueno, todas estas cosas están ahí. ¿Que tiene que haber que debe haber una regeneración? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Además es que es un peligro tremendo contra la democracia, no en España, en España y en Europa. Pero también hay una parte muy importante. Somos nosotros, los ciudadanos, los que cuando nos dicen que Begoña Gómez se ha tirado del balcón, nos lo creemos o nos lo queremos creer. ¿Eh? En este país se sabe que hay un refrán que todo el mundo lo tiene metido aquí en la mente, ¿no? Dice, piensa mal y acertarás. Ese es el valor que tienen todas las fake news, todos los bulos, todas las trampas. Ahí es donde tiene el caldo de cultivo, ahí es donde está lo que dices del fango, ¿no? Y es así. Los ciudadanos, desde la educación, desde los colegios hasta nuestra edad, tenemos que pensar que somos muy prejuzgones y que no y que somos muy tontos, que nos dejamos engañar fácilmente. Eso es la conclusión que saco yo de todo esto.
A mí me parece que la regeneración política es una... pues es un objetivo, es un plan absolutamente necesario en la política española, porque el embarramiento se produce, lleva muchísimos años, ¿no? Pero yo no creo que pueda haber regeneración política si no hay autocrítica, porque este no es un problema de buenos y malos, ¿eh? Que es lo que al final plantean, es decir, la regeneración política vista desde el PSOE y desde el presidente, recae todo en la derecha, y vista desde la derecha recae todo en el PSOE, eso... A ver, el problema es saber cuándo ha empezado esto, ¿verdad? Es decir, siempre recuerdo aquel texto de cuándo se empezó a joder Perú. Pues cuándo se empezó a joder aquí la política, pues yo creo que es a partir del 11 de M. Pero bueno, pero independientemente, primero, autocrítica. Si no hay autocrítica, esto no funciona. Y segundo, no solo autocrítica por parte de la política, sino también de los medios de comunicación. Y voy a decir algo que ayer me permití el lujo, después de oírle al presidente que adelantó su comparecencia de lo que tenía anunciado, de oír la tertulia que hubo en la Sexta, a la mañana. También oí algo de la que había en Televisión Española, la primera, y a la tarde, a la noche otra vez oí en la Sexta. Bueno, eran los mismos intervinientes sentados en la misma butaca, prácticamente diciendo lo mismo, desde la mañana a la tarde. Autocrítica de la prensa, ninguna. Ninguna, nadie de los que estuvo allí se le ocurrió decir que claro, muchas veces las empresas tienen cinco cabeceras y en las cinco cabeceras dicen distintas cosas distintas en las editoriales.
¿Qué vas a decirlo allí? Y luego no comes más.
Ah, bueno, pero, ya, pero bueno, pero vamos a ver, pero entonces ¿por qué claro. le criticas tú? ¿Por qué no? Pero ¿por qué?
Aquí vosotros porque cobráis mucho más.
Entonces, ¿cuál es la
en esta tertulia? Pero claro, en la tertulia de televisión que no cobran casi
pero,
nada.
Pero a ver, vamos a ver. Pero,
ya,
bueno,
ya.
Pero vamos a ver, entonces, ¿con qué capacidad criticas tú a los políticos? Si tú lo único que temes de la regeneración política es que una ley mordaza para la prensa. Y no dice, no, vamos a hacer autocrítica de cómo hacemos periodismo. ¿Cómo hacemos periodismo? Las grandes cabeceras de los periódicos en España, ¿cómo se hace? Y las grandes tertulias, ¿sí? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Se puede decir, la misma empresa puede decir aquí A, el otro lado B, el otro C, un lado blanco y otro negro, pues lo dice. ¿Eso no embarra el terreno? Pues yo creo que lo embarra.
Sí, hombre, a ver, pero si tú, por ejemplo...
Nadie lo denuncia desde dentro de la...
Sí, a ver, porque los medios de comunicación son empresas de comunicación que viven...
Sí,
que esto
bueno,
es un negocio...
Pero luego...
Para algunos es un negocio económico y otros es un negocio ideológico, nada más.
La periodista tal, la periodista cual, están ahí presentes y nunca hacen autocrítica.
Eso sí, para pero mío, pero son pero son la voz de su amo, ¿eh?
Pero es que tú,
yo no he visto poquitos que muerdan
no,
la mano que les da de comer, ¿eh?
De regeneración política.
No, es muy difícil.
No hay.
En los medios de comunicación, muy complicado.
Pues no hay.
O sea, las empresas periodísticas están dominadas por media docena de...
Ayer el presidente dijo lo de que era punto de aparte y lo que le pedían constantemente en qué consiste el punto de aparte. Pues déjale que dale 5 días para que lo piense y lo proponga con el gobierno. ¿Qué es lo que harías tú? ¿Qué es lo que tú harías? Eso no dijo nadie.
No, a ver, es que aquí tenemos varios frentes abiertos, ¿no? Porque hay un frente, efectivamente, el de la desinformación, yo creo que es fácilmente abordable, ¿eh? Porque yo creo que es sencillo, ¿eh? Abordar eso. Porque una cosa es que tú te equivoques en una noticia y que luego tengas que rectificar, te obligan a rectificar y tú rectifiques, ¿vale? Como tiene que ser. No haciendo trampas como se hace ahora. Y luego hay una cuestión que aquellos que hacen intencionadamente no noticias porque no son noticias, sino que van lanzando bulos, pues tendrán una responsabilidad sobre lo que dicen.
Claro.
No hay más. Aquí, por ejemplo, la justicia ha condenado a un periódico digital, a un sitio web que se llama El Cierre Digital, a pagar 6.000 euros a la exmujer y al hijo de Ábalos, pues porque ha vulnerado su derecho de imagen. Lo que pasa es que estas cuestiones hay que agilizarlas. Claro. Usted ha contado una cosa que no es cierta. ¿Va a rectificarla? Si la rectifica en las mismas condiciones en las que la publicó, por ejemplo... Caso de Mónica Oltra. El caso de Mónica Oltra, que durante un montón de tiempo, pues diarios tan serios, voy a poner así, como ABC, El Mundo, le dedicaban portadas y portadas y portadas, deberían estar dedicándole las mismas portadas y portadas y portadas a que la justicia ha dicho que esta mujer está exonerada porque no tiene responsabilidad alguna. Ya lo siento, es que ustedes han metido la pata en eso, pues tendrán que sacarla, si es que no lo han hecho intencionadamente. Y si lo han hecho intencionadamente, tendrán otras responsabilidades.
Sí.
Yo eso lo veo fácil. Y luego hay digitales que no tienen ninguna responsabilidad, que te van diciendo barbaridades.
Claro.
Que van diciendo barbaridades.
Sí.
Pues bueno, pues esos tendrán una responsabilidad. Hay un señor al que ya le han puesto una demanda, le piden 500.000 euros, pues por todas las mentiras que va soltando. Claro. Le llaman el condenas, no te quiero ni contar ya, o sea que imagínate.
Sí.
Y claro, y luego habrá que hablar de las financiaciones y regular las financiaciones públicas. No puede ser que medios que no tengan ni audiencia ni nada que se le parezca, sí, de repente reciban de las comunidades afines cientos de miles de euros.
Sí.
Es que no tiene ningún sentido. Dices, sí, sí. ¿Qué está pagando usted?
Sí. Eso sí, ¿eh? Hay que buscar la fórmula, es difícil, ¿eh?
Yo digo que es sencillo, ya sé que luego...
A las redes entra cualquiera de cualquier manera, sí, etcétera, sí, etcétera, tal. Y luego, efectivamente, detrás de eso hay unos intereses, hay economía, en fin. Es difícil, pero que es una selva que hay que por lo menos hincar el diente, ¿no?
Pedro, que te veo pensando.
Sí. Yo creo que cuando topamos con temas que tienen que ver con la libertad de expresión, a mí me parece que no es nada fácil.
No. Yo he hecho una diferenciación entre lo que son noticias u opiniones, que eso no tengo ninguna duda, a los que fabrican la información falsa. A mí, por ejemplo, que Villarejo le venda una cosa a un señor, que estén haciendo una transmutación de papeles y de documentos que lo falsifiquen para sacar una noticia, eso es un delito grave.
Sí, sí.
Eso ya lo es.
Eso sí, pero eso es de cierre del medio de comunicación. No puede seguir este medio de comunicación funcionando. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad detrás perversa.
Sí, sí. Pero, yo lo que digo es que hay casos que pueden ser clarísimos. Otro problema es la lentitud con la que actúa la justicia, y desde que se propala el bulo y hace el daño que hace el bulo hasta que la justicia dice que efectivamente era un bulo y impone, en el mejor de los casos, una sanción, pues probablemente es muy difícil recuperar el daño que ha hecho ese bulo mientras ha estado circulando y mientras no ha habido una sentencia que dice que taxativamente aquello era mentira, ¿no? Pero luego yo creo que es que hay un espacio ahí intermedio de grises, donde la noticia en el fondo es verdad, pero cómo la elaboras, cómo la vistes, qué matices le introduces subliminalmente o a veces incluso expresamente, que entramos en un campo en el que a mí me parece que es o hay profesionalidad, o hay buenos profesionales, o hay empresas periodísticas, que no digo yo que renuncien a ganar dinero, pero que son conscientes de la responsabilidad que tienen como medios de comunicación. Es decir, o hay eso que Javier decía de una sana autocrítica, un esfuerzo por cumplir con honestidad los objetivos que debe tener una empresa periodística. Porque luego, evidentemente, en todos los países pues hay periódicos que están más alineados o más cerca de las propuestas de la derecha, otros pueden ser más izquierdistas. O sea, nadie duda que el Guardian en Gran Bretaña está a la izquierda del Times, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, es decir, ahí es donde yo veo que es extremadamente difícil, porque ya digo que hay muchas cuestiones que si empiezas a ser taxativo con ellas, te acabas cargando la libertad de expresión. Porque,
sí. No, estoy de acuerdo. Hay que
en lo blanco
cuidado.
Y en lo negro podemos ponernos de acuerdo claramente. Pero luego están todas esas otras cuestiones que tienen parte de verdad, parte de mentira. O es verdad, pero las consecuencias que sacas con tu discurso de esa verdad, pues ya no es tan claro que lo sean. Bueno, en fin, de cuestiones que no son en nada fáciles, salvo desde el planteamiento de empresas y profesionales, bueno, que ejerzan con un nivel ético razonable, es decir, por tanto, con una honestidad.
Lo que pasa es que eso es muy complicado, ¿eh?
Ya lo sé.
De todas formas, sí que es verdad.
El misterio del mal
en
el mundo, ¿verdad, Javier?
Sí que es verdad que muchas veces, es más, yo te puedo poner el caso ahora mismo, te has metido a Begoña Gómez. Sí. En el caso de Begoña Gómez se han publicado muchas noticias, muchísimas noticias. Muchas son ciertas.
Sí.
Son ciertas. Es decir, pero si yo estoy titulando con Begoña Gómez firma cartas de recomendación para una empresa, lo dejo así, no explico más detalles.
Claro,
a ti te quedan, dices, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? La mujer del presidente firmando cartas. Sí, es que por su papel en la universidad firma cartas de recomendación y es una carta más de las 20 o 30 que esa empresa recibe del ayuntamiento, de la comunidad, del no sé qué, del Susum Corda, etcétera.
Piensa mal.
Es decir, que no tiene relevancia. Si yo publico al día siguiente otra noticia diciendo, y Begoña Gómez encima se ha entrevistado con el tipo este que estaba con Coldo, y claro, y no explicas que el tipo este que estaba con Coldo resulta que era también el que estaba mediando con la empresa de Globalia en su momento, y que claro, a la hora de entrevistarte has coincidido con él porque no hay más remedio, porque es el que media.
Sí.
Dice, pero bueno, ¿qué hay de delito en eso? Nada. Pero si yo te voy poniendo las noticias como si fuera una gota malaya, la sensación que terminas, eso no se puede controlar.
Por eso digo.
Eso es imposible de controlar porque todo es verdad.
Pero
es una manipulación informativa que alguien tiene que decir, bueno, señores, vamos a enseñar qué es esto, por lo menos vamos a decir qué es eso.
Cuando yo hablo de autocrítica, estoy diciendo que uno tiene que hacer críticas de su comportamiento moral, sabiendo que una cosa es el delito y otra cosa es la inmoralidad. Y que a veces, para ser moral, hay que cometer un delito. Y otras veces cometes un delito porque es inmoral. Pero hay veces que eres inmoral y no cometes un delito. O sea, las cosas son así de complejas. Pero claro, cuando no hacemos autocrítica, es decir, cuando se hace un tipo de periodismo del que se deducen cosas que no se dicen expresamente, pero que se provocan para que las entiendas así, porque la gente entiende como lee. A veces lees los periódicos en diagonal y con los titulares, y el que lo escribe ya sabe eso. Se está cometiendo un grave... Bueno, se está colaborando al embarrar el terreno del juego, que es lo que yo quiero decir. Y por tanto nadie se puede ir
De Rositas.
De Rositas, ¿no? Es lo que está pasando.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis
tiene el otro.
Y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Viva Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Viva Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Aste honetan Beikiokela erosteak saria dauka. Hemen da Beikiokelaren bonu kanpainaren astea. Egin 15 euroko erosketa soilik 10 ordainduta. Lortu bonua zure ohiko arategian larun batera arte bakarrik. Informazio gehiago azi.eus/bonokela. Azi, Eusko Jaurlaritza.
Mañana tienes una cita con las flores. Ven a la Playa de la Arena en Ciérvena y celebra el 1 de mayo entre plantas y flores. De 11 de la mañana a 3 de la tarde te esperamos en el Gran Mercado de las Flores en la Playa de la Arena. Organiza el Ayuntamiento de Ciérvena y Encartur.
Lotería Las Viñas, más de 40 años repartiendo premios e ilusión. Después de dar el quinto premio en el Gordo de Navidad, hemos repartido el cuarto premio en el sorteo del 6 de abril. Lotería Las Viñas, en Las Viñas 7 Santurchi, 94-483-0840 y en loterialasvinas.com. Sorionac por la Copa Leones.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco. Un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina. Yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza. Disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
Egunon Vizcaya.
Bueno, voy a leeros que tengo muchísimos comentarios de los oyentes. Dice un oyente, no hay que quedarse en las palabras, ahora hay que machacar al fascismo y eliminarlo de la política, dice un oyente. Otros, los ciudadanos debemos mover ficha, ese es el secreto. Dice, mientras se subvencionen a ciertos medios con dinero público y el ciudadano lo admita como normal, vamos a ir muy mal. Calumnia que algo queda. Otros dicen, me gustaría tener unas respuestas. ¿Por qué el rey no llama consultas a Pedro Sánchez y Feijóo para solucionar el descrédito que está ofreciendo la política española o no sirve para eso? ¿Y por qué no se modifica la ley para que de una vez renovar el Poder Judicial por mayoría simple en el Congreso? Esta última pregunta es porque hay problemas, claro, hay muchas trabas aquí. Sánchez habló ayer en una entrevista de las noticias falsas. Literalmente dijo que Feijóo había dicho que a su mujer le diría que no trabaje si sería presidente. Feijóo no dijo eso. Es decir, habló de fake news mintiendo. Como no me quedé con esto, no lo puedo precisar, ¿eh? Pero me lo tengo como deber. Los medios actúan a conveniencia del partido político que les financia. También dice otro oyente que Sánchez, dice, a quien le considera es un pelele para la izquierda, un mal menor, no hará nunca nada para sanear la justicia ni sanear los medios, un bluff. Bueno, vamos a esperar a ver. Cerrar un periódico no debe ser tan difícil cuando pensamos lo que pasó a Egin. Bueno, a Egin y a Euskaldun Egunkaria.
Sí, sí.
¿No? Lo que pasa es que el contexto era distinto. Yo esta mañana recordaba también, cuando hablamos de lawfare, claro, ¿a quién le importó en su día, por ejemplo, que hubiera una acusación a unos señores por pertenencia inconsciente a ETA? ¿Dónde se ha visto eso? Pues aquí se ha hecho.
Sí, sí, sí.
Claro,
sí,
en Euskadi sí. Se ha hecho. Y ¿alguno levantó y puso el grito en el cielo? No lo puso nadie. Y dices, oiga, imagínense dónde estamos.
Sí, sí.
Claro, era un contexto distinto y el contexto aquí todo valía, ¿no? Al Sasua, todo vale. Si eso pasa en Cádiz, no pasa nada, absolutamente. Le pegas una paliza a un policía o le das dos golpes, imagínate la diferencia. Bueno, todo el mundo sabe que cuando accedes a un puesto de responsabilidad, aunque sea presidente de la comunidad, los enemigos te llueven y aunque sea inaceptable los ataques personales. La escenificación producida es impropia de un país avanzado. Que escucha a sus aliados al respecto. Creo que es un órdago a su propio partido en relación a la ley de amnistía y negociación con los partidos catalanes. Pues no, yo creo que no va muy desorientado el oyente. Pero bueno, es una opinión. Hay que decirlo, en este país la derecha es nostálgica del franquismo. Bueno, pues ya vemos que hay muchos comentarios. Sí. Bueno, y hemos hablado de los medios de comunicación, o pseudomedios de comunicación, o lo que fueren, porque yo no me refiero tanto a los medios y al posicionamiento que puedan tener, el posicionamiento ideológico, y luego que es muy difícil el matiz, ¿no? Eso está, yo lo tengo clarísimo, porque lo que no se puede es tirar al niño con el agua sucia. Es decir, cuidado con la libertad de expresión y la libertad de información, ¿eh? Porque luego hay una libertad ideológica y de opinión que hay que respetarla, evidentemente. Me refiero ya más a los que son constructores y que muchas veces no son ni siquiera medios de comunicación, son estas redes sociales y toda la gente que se mete por ahí, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, pues acabo de, el otro día ponía aquí un ejemplo en el programa de un asunto que me llamaba la atención, que ya había algunos que ya sabían lo que le estaba pasando a Sánchez, ¿no? Habían hecho la cronología y dicen, esto tiene que ver con el asunto Pegasus, la infección de su móvil, las 3 gigas que le han quitado, Israel que le ha dicho que no sé qué, por eso llega lo del Sáhara.
Yo oí a un colaborador.
Y dices, ¿cómo? ¿Y hoy qué pasa? Hoy ya Israel está, le ha dicho que nada, no importa, sigue.
Yo oí a un colaborador de un periódico, estos de primera, decir que lo que le pasaba es que estaba con un problema, una depresión aguda. O sea, hay gente que ya sin ser psiquiatra y solamente por oírle el tono de voz ya es capaz de diagnosticar. Bueno.
Claro, dices, bueno, pero eso son opiniones. Yo eso lo dejo capítulo de opinión. Vale, sí, lo voy a dejar ahí, ¿no?
Sí, el problema es que hay algunas opiniones tienen consecuencias. Sí. Todas tienen algunas consecuencias, pero algunas opiniones tienen muchas consecuencias. Con lo cual, en ese ejercicio de moralizar o de ética profesional, uno cuando lanza una opinión, hombre, tiene que darle también una pensada a qué consecuencias va a tener emitir esa opinión. Igual hay que seguir emitiéndola, pero igual necesitas introducir unos matices para que aquello pues no solamente sea tu opinión, que tienes derecho a expresarla, sino que además pues tenga los mejores efectos posibles. Sí. Y si no introduces esos matices o no añadices algún elemento de contexto, pues al final sigue siendo una opinión, pero es una opinión pues muy interesada y poco ponderada, y además pues que acaba provocando efectos indeseables. Sí. Y añade pues lodo al lodo y barro al barro.
Pero bueno, porque claro, opinión es hacer del fascismo sinónimo de derecha política. Claro. Y el bolivarismo de sinónimo de izquierda política. ¿Y qué es eso? Pues exactamente embarrar el terreno de juego. Porque no es, se puede ser de derecha sin ser fascista, se puede ser de izquierda sin ser bolivarista.
Sí.
Pero aquí hemos estado descalificándonos de unos a otros con esos términos. Porque no, el otro no es que piensa distinto que yo, sino que yo soy el bien y él es el mal. Pero eso me parece terrible que pase y que haya pasado y ahora estemos diciendo, oiga, ¿qué está pasando esto? Pues está pasando hace 20 años y cada día más agudo y vamos a ver ahora qué pasa. Pues claro, esto de punto y aparte puede ser que va a ser punto y aparte, pero con más tensión, con más barro, etcétera. No me fío yo mucho de esto. No me fío de la regeneración y todas esas cosas. Porque no creo que sea capaz de hacer autocrítica.
Sí, luego hay un capítulo en la regeneración democrática del que también ha aparecido, ¿no? El lawfare. A ver, ya sé que no se puede generalizar en el ámbito jurídico, no se puede generalizar en absoluto. No. Pero, hombre, sí que parece que hay jueces que actúan un poco de parte, ¿no?
Da esa sensación, pero...
No, me da la sensación. O sea, que un juez te admita a trámite después de que el Supremo se haya posicionado un montón de veces ya.
Sí, diciendo
que no se puede coger una denuncia simplemente por recortes de periódicos. No. Hay que tener mucho cuidado con quién hace la denuncia. Mira, por ejemplo, una cosa que se podría corregir también, ¿no?
Sí.
A la hora de montar, ¿quiénes montan las denuncias y si le sale gratis esto de denunciar?
Sí. Ah, claro,
no debería salir gratis.
Es que le sale gratis, es así. Sí,
lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es decir, tú impones pues eso, unos costes. Y si te encontrarás el caso de alguien que queriendo denunciar algo y además... digamos, siendo algo importante a denunciar, pues claro, si empiezas a poner barreras de tipo económico, probablemente puedes inhibir algunas denuncias que son muy necesarias.
Es difícil,
pero yo sí que creo que hay cosas fáciles. O sea, yo creo que a la hora de dignificar el ámbito político, bueno, fáciles. Quiero decir, que no creo que son tan difíciles. Por ejemplo, y lo he dicho hace mucho tiempo aquí, a mí me parece inconcebible para un país que quiere funcionar que cada vez que hay un cambio en un diputado de la diputación, en un consejero del gobierno, digo cuando ya además cambia además el partido, pues haya un montón de puestos de trabajo, pues eso, del que es responsable, pues de una empresa, o sea, del matadero municipal. Es que a veces hasta cambia el director del matadero municipal, porque hasta ahora era de X y ahora pasa a ser de Y. Eso tenía que estar prohibido. Y por tanto, la selección de los responsables de esas empresas públicas que tienen que ver con la logística o que tienen que ver con cualquier otra cosa, pues, o sea, ahí tendría que haber un proceso de selección, de buscar un buen profesional o una buena profesional que dirija esa entidad, y con independencia de que gobierne este partido. Veremos ahora, cuando se repartan las carteras del gobierno vasco, quiénes corresponden, y veremos que de repente en una de estas empresas o entidades, pues de repente el que estaba se tiene que ir y tiene que aparecer otra persona al frente, porque ese departamento del gobierno ha pasado de tener color A a tener color B. Y probablemente además, para problema del servicio que presta esa entidad, ninguno de los dos, ni el que se va ni el que se viene, tiene un currículum que se compadece razonablemente con la responsabilidad que va a ejercer. Bueno, esto no es tan difícil de prohibir. Es decir, bueno, aquí solo se pueden cambiar los consejeros, los viceconsejeros y los directores. Y no se puede cambiar a nadie más.
Sí, tienes razón.
Bueno, una medida. Pues supongo que si nos ponemos aquí en un grupo de trabajo a pensar, pues se nos ocurrirá. Alguna será peregrina y habrá que descartarla. Pero hay medidas que evitan pues determinado tipo de corruptelas. Y claro, al final todas estas corruptelas forman parte de ese caldo de cultivo, donde luego, pues eso, para conservar, para que me nombren, para que me tengan en consideración, para que no se olviden de mí, pues ya empiezo a no ejercer con el rigor que sería necesario mi labor de periodista, o mi labor de opinador, o mi labor de lo que sea.
Pero yo estoy de acuerdo con eso, pero hay otra cosa que antes has quedado colgando. Vamos a ver. Evidentemente no se puede pensar que los jueces no tienen pensamiento político ni afinidades políticas. Bueno, pero lo que me parece uno de esos signos del embarramiento en el que estamos es que si no se desecha una denuncia que se basa solo en noticias periodísticas, y además se reconoce que solo está basado en noticias periodísticas, y la Audiencia Nacional ha dicho que esas denuncias no se reciban, y bueno, se reciben,
y el Supremo,
lo lógico es que toda la prensa de derechas hacia la izquierda criticara eso es lo lógico, que toda la prensa, no solo la izquierda, si favorece a la izquierda el dato critique la derecha, si favorece a la derecha critique la izquierda, no, todo el mundo, porque es una obviedad, es decir, pero no es así, no les parece un escándalo judicial cuando está, porque el escándalo depende de a quién beneficie el escándalo, porque si eso ocurre así, ¿qué va a pasar? Pues si al que le han aceptado la denuncia es del PP, el PSOE va a tratar de sacar ventaja de eso en la siguiente comparecencia en el Parlamento, y viceversa. Y en este punto de aparte el PSOE no va a funcionar así. Esto es para mí el primer, va a no funcionar así. Es decir, el PSOE va a dejar de sacar ventajas en cosas que sabe de entrada que no se sostiene. Lo va a hacer. Porque esto sería un punto de aparte. Aceptar autocríticamente que nuestros comportamientos no siempre han sido correctos. Y no solamente los del PP, y al revés, ¿no? Y a la inversa, me cito al PSOE, porque el presidente del gobierno es del PSOE, y él es el que ha dicho que hay que regenerar esto. Pues bueno, regeneremos, empecemos por casa. Sí. Pero vamos, es que si no, todo es nada con muchísimo sifón. Claro, ¿qué es? Nada, con muchísimo sifón. La sexta, la otra, tertulia, el debate, los otros, ¿y qué? Nada.
Pero esto es lo de la viga.
Ya, yeah.
Bueno, eso ayer ya lo repitieron todo, lo de la viga en el ojo y eso, ya lo pido,
pero es lo de la viga. Y es que sí. Yo no conozco a nadie que de repente diga, no, voy a mirarme yo primero.
Ya.
Y yo, por ejemplo, cuando estabas hablando antes de los debates, digo, ¿sabes qué debate sería fantástico? Mira, que si se pudiera, ¿eh? Dices, cambiemos de argumentos. Defienda usted lo contrario, no, y usted defienda lo otro. Vamos a cruzar.
Efectivamente.
Pero tampoco conviene, es decir, sí. Aquí tenemos experiencia, pongo por ejemplo, porque es el que se me acuerda, de un ministro del Interior que se le escapó un pillo, que luego apareció en Laos, y dimitió automáticamente. O sea, quiero decir, hay gente... Es decir, no todo el mundo ha funcionado igual. No todos se han aferrado al sillón. O sea, que tenemos también ejemplos de gente. Oye, yo soy ministro del Interior. Vamos, yo ni le he facilitado la ayuda, ni le he hecho el pasaporte, pero soy consciente que yo era el responsable de que este señor, que luego se demostró fehacientemente que había robado cantidades ingentes de dinero y tal, oye, pero soy el responsable. Se ha escapado, me voy a mi casa. O sea, quiero decir que tampoco demonicemos a toda la clase política. El problema es que faltan ejemplos de esto, de identidad, de asumir las responsabilidades, de jugar en un terreno donde hay unas reglas y, por tanto, esas reglas no pueden ser muy laxas para mí y muy estrechitas para el contrario. Tal. Bueno, y esa moralización pasa también por la propia ciudadanía. Ahora estamos con la declaración de la renta. Pues estoy convencido que hay ciudadanos que dicen, bueno, pues ya me gustaría que Osakidecha funcione un poco mejor o que el sistema... Pero bueno, en cualquier caso, esto hay que mantenerlo con los impuestos y entonces, pues yo, según la normativa, pues me toca pagar, pues me toca pagar. O me tienen que devolver esto, me tienen que devolver lo que sea, pero con rigor. Pero ya sabemos todos que hay un montón de ciudadanía de, oye, esto sin IVA, esto no me hagas factura... Bueno, quiero decir, todas estas cosas, claro, sí. Es decir, cuando hablamos de moralizar, hace falta un esfuerzo de moralización de toda la sociedad. En este momento, evidentemente, el ámbito de la clase política y el ámbito de los medios de comunicación y, en alguna medida, la judicatura, pues son especialmente preocupantes, pero esa autocrítica es necesaria que nos la planteemos todos claro. En nuestra propia vida como ciudadanos y como ciudadanas.
Pero además, vamos a ver, pero además, a veces, además de ser ciudadano, se pertenece a otras organizaciones donde que hay que aplicar los mismos criterios. Es decir, para criticar a Munilla, del cual hay más diferencias entre Munilla y yo que las que hay entre Pedro Sánchez y el presidente del PP, primero tendré que ser autocrítico conmigo mismo. Y no lo puedo demonizar ni convertir en el malo y yo el bueno. O sea, eso es lo que me... Pero es, ¿por qué? Porque con ese juego no se construye la comunidad que quiere defender, no se construye, sino se destruye. Y dice, no, pues, no, eso es una quimera. Ah, bueno, entonces nada, si es una quimera, olvidémonos. El deporte está en el barro, porque en este momento hay condiciones para el barro mucho mayores que cuando el control, es decir, las medios de, el control informativo era mucho mayor porque había muchos menos medios. Pero es así, es decir, si tú puedes ver en directo a la media hora de que hable el presidente y haya hablado 7 minutos, una tertulia con 8 representantes de la prensa española y que dura 3 horas, pues quiere decir que eso no pasaba antes, o sea que no era imposible.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Era Antonio Asunción el que decías.
Sí,
que falleció hace unos años ya.
No, pero digo que me ha ocurrido, pero habrá más ejemplos. Me ha aparecido en la cabeza, pero pues eso, que hay gente que sí actúa con consecuencia. No,
claro. No se aferra. Se le escapó Luis Roldán y se acabó. Uh-huh. O sea, tardó 10 minutos en marcharse. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Swig Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar. No pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para que los rayos solares no te sorprendan sin protección óptima, hasta el 30 de abril en Óptica Lázaro te proponemos tus gafas completas con lentes progresivas avanzadas y polarizadas, con un 60% de descuento más el bono Basauri. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
Hotel de Parc. Disfruta de tu estancia y un trato familiar a solo 5 minutos de Bilbao y del aeropuerto. Ideal para escapadas en familia y viajes de negocios. Situado en el Parque Tecnológico, disponemos de restaurante, cafetería y parking privado. Descubre el Hotel de Parc.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Se buscan carniceros y carniceras capaces de poner su futuro en el asador.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dice un oyente, ¿quién controla a los jueces ultras?
Dice, el Consejo del Poder Judicial.
¿Qué son ultras? ¿Qué son ultras? Es que, claro, pero a ver, yo creo que una de las medidas urgentes que tiene es, oye, cambiar la ley, porque ese consejo tiene que ser renovado. Tú no puedes tener allí unos señores que llevan 6 años.
No puede ser,
No puede ser. Y luego ya dirán, no, es que ha habido un golpe de Estado, porque ya sabes que es un golpe al Poder Judicial.
Sí.
Pero es lo que yo decía ayer. A ver, el poder iba a decir...
Y el golpe de Estado son estos 6 años de retraso.
Iba a decir, es que un juez que tuvimos aquí en la tertulia hace muchos años, que es tertuliano en excedencia, sí, como todos los que dejan la tertulia, son en excedencia, le cambiaba una consonante al Consejo General del Poder Judicial.
¿Ah, sí?
Ya entonces.
¿Ah, sí?
Le cambiaba una consonante. En lugar de poder decía otra cosa. O sea, que para que veáis ya cómo estaba aquel asunto, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues claro, es un Poder Judicial que lleva 6 años estando fuera de la legalidad. No puede ser. O sea, tú no puedes tener fuera de la legalidad un Consejo General del Poder Judicial.
¿Sabes cómo se resuelve eso?
Sí, mandándoles a casa y dejándoles
no,
de pagar.
No, yo con la ética
personal. Se van todos.
Con la ética personal. Si no me relevan, me voy porque ha cumplido mi servicio.
Claro.
Esto no les afecta a los que están allí sabiendo que no les han renovado, no les afecta en nada.
No,
que se marchen.
No.
Que dimitan.
Que no quieren.
Bueno, pues
en eso estamos.
Bueno, la iglesia que tiene mucha experiencia, lo que hacía con los cardenales cuando no se ponían de acuerdo para que el Papa, les empezaba a bajar la ración de comida.
Ah, bien.
Y luego ya debió haber un conclave muy largo que ya les quitaron el techo para que les lloviera encima. Bueno, es una idea. Quiere decir que igual hay que coger a 3 representantes del PP, 3 representantes del PSOE, y, a ver, que se pongan de acuerdo en la renovación del Poder Judicial. Y si pasan no sé cuántos días, pues media ración. Si pasan no sé cuántos días, 0 ración. Y luego, además, se les pone a la intemperie, ¿no? Estoy diciendo una butada, soy consciente de ello, ¿no? Sí. Pero quiero decir que, bueno, este tipo de situaciones se han producido y, bueno, pues soluciones absolutas, totales, tal, pues eso probablemente, pues eso en el cielo. Pero aquí, en el barro de la vida cotidiana, bueno, pues hay ejemplos de actuaciones responsables, profesionales, honestas, tal, y el problema es que últimamente estamos bastante faltos, pues, de ese tipo de gestos, de ese tipo de pronunciamientos, pues eso, lo que decíamos, pues que una persona importante dentro de la estructura de un partido, pongamos la del PP, pues diga, me parece impresentable que la presidenta de Madrid, aunque sea de mi partido, haya insultado al presidente del gobierno en sede parlamentaria y luego haga además gracietas con el insulto. Pues es que es lamentable que no haya nadie de una cierta entidad que no sea capaz de decir algo como esto, ¿no? Pues es así estamos, es así de lamentablemente estamos.
¿Sabes lo que pasa? Que tú dices eso en el Partido Popular sobre Díaz Ayuso y duras 3 minutos.
Bueno, y ahí se acaba la vida.
Ya, pero se acaba la vida. Dile a Feijóo dónde va a ir.
Ya acabó.
Dile a Feijóo que
va. Tiene la vida resuelta, le pase lo que pase.
Que nada, que nunca tienes resuelto. Siempre tienes capacidad para más.
Que no es así. Vamos a ver. Yo, es que...
¿Tú crees que Antonio Asunción ha pasado hambre después de
la presidencia del interior? No, en absoluto.
Ese argumento no me vale en absoluto. Porque, vamos a ver, si yo acepto ese argumento, tendría que votar en blanco todas las votaciones. Porque no hay sujeto capaz de representarme políticamente. Si el asunto es ese, es decir, si yo denuncio eso que es objetivamente gravísimo y lo denuncio. Se arma el follón en mi partido y me van a defenestrar. Pues vamos a ver, me lo ha dicho Pedro cuando subíamos aquí. O sea, este no es tiempo ni de los profetas ni de los héroes. Es un tiempo de las medianías. Claro, no puede ser. Porque, es decir, porque lo que estamos diciendo que está en juego es un asunto muy importante, ¿eh? Muy importante. La regeneración democrática de un país.
Sí, sí, sí.
Es que no estamos diciendo que va. A ver, que estamos discutiendo sobre si pintamos las ventanas de verde o de amarillo, ¿eh? La regeneración democrática de un país. Y eso no es posible hacerlo sin costos y sin costos personales. Y eso tiene que ver con la autocrítica. Sin costos personales. Querer regenerar y no, que no nos cueste nada es imposible. Imposible.
No, pero es del mismo nivel que querer tener una Osakidetza fenomenal y luego pagar impuestos.
Claro.
No pagar el IVA cuando pinto
claro,
la casa.
Sí, sí, que no, claro, no. Sí. Si hacer no, una trampa
si
aquí, otra trampa allí.
Pues no se puede funcionar. La ética personal tiene que ver con eso. Con ese asunto. Con ese y con otros, pero vamos, con el ejemplo que hemos puesto.
Pero sobre todo el caldo de cultivo está ahí. Está ahí que los ciudadanos admitimos, queremos todo. Es lo que sí, como he comentado antes, piensa mal, desertarás. Joder, estás deseando que cuenten una batalla de la mujer o del primo de no sé quién para fíjate, tan absurdo, ¿no? Para alegrarte, ¿no? Decir, joder, qué contento estoy, porque la han pillado este y tal. No tiene nada que ver igual con el tema político, pero es que como es su primo y se ha hecho esta chapuza y tal, y somos nosotros. El otro día me decía, oye, ya sabes, un artículo que ya salió en no sé qué periódico que decía que comer naranjas, que el zumo de naranja es malo, que es joven. Y yo, bueno, pues sí, yo vivo toda la vida con zumo de naranja. Y dice, ¿zumo de naranja es malo? Y dice, pues sí, sale. Y le digo, oye.
A estas alturas seguirás tomando zumo de naranja.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
sigo, sigo.
Has cambiado la
hora. Oye, mira, a ver, ¿quién firma eso? Y entérate, a ver, ¿quién es? Pues no, Javier Rodríguez, no sé cuál. Pues métete en internet y mira, a ver, pues eso, ¿qué universidad es? Que, ah, pues no, es que dice que es un no sé qué. Pero no dice que es un...
No, es una
persona. O sea, es decir, que tú, por ejemplo, se te ocurre esta noche, escribes un artículo sobre eso y hay un medio que te lo da y al día siguiente yo dejo de tomar zumo de naranja. ¿Qué te parece? Ah, pues, joder, oye, vamos a pensar un poco. Joder, no me comas el coco con que no puedo tomar zumo de naranja. Pero eso lo extiendes a todo.
Sí, pero estamos pensando que la gente... yo esta mañana
no,
decía...
lo creemos todo.
Yo esta mañana he comentado que yo he llegado a la conclusión de que hay malas personas.
También,
malas
claro,
personas.
Claro.
Gente que lo hace aposta.
Claro.
Sí, dime, Javier, ya, corrígeme teológicamente.
Ahora esto. Mira, yo tenía un amigo, el padre de un buen amigo mío, ayer lo cité también en una reunión, que cuando pasaban una cosa tremenda y tú decías, joder, ese lo habrá hecho, pues, ha matado a sus hijas para vengarse de su mujer. Es que está loco. Él decía, loco, los locos nunca, no, estos están locos pero nunca por los felinatos. Estos matan a la gente siempre y hacen cosas. Y es verdad. Uh-huh. Hay un problema que tiene, hay algo que tiene que ver con el misterio del mal, que es decir, los seres humanos somos capaces de realidades divinas, pero también de realidades diabólicas, de todo. Somos capaces de todo. Y por tanto es verdad eso. Y esa dificultad que tenemos para la autocrítica pues es muy grande. Enorme.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Miquel Jauregui, Pedro Luis Arias, Javier Vitoria, que tengáis un buen día.
Igualmente.
Disfrutad de la jornada. Si os gusta el jazz, hoy es el Día Internacional de Jazz.
Hombre, estupendo.
Simplemente os lo dejo allí como un buen regalo.